Hola país, ¿cómo están todos ustedes? Esto es Ecos Criminales, mi nombre es Lourdes Marchese, a mi lado está Andrea, la China Valdivieso. ¿Cómo va, Chinita?
Hola Lourdes, ¿cómo va? Muy bien, con todo listo ya para hablar de la modalidad delictiva que traemos en el programa de hoy.
Programa número 10 ya, ¿eh?
Número 10, 10 programas redondito. Contando, con muchísima audiencia, mucha gente que nos escribe, con el hashtag Ecos Criminales a nuestras redes, que ahora las vamos a repasar, así que contentísimas.
Exactamente, aquellos que se quieran comunicar lo pueden hacer por X, @nacionalam870, al igual que en Instagram, con el hashtag Ecos Criminales, y a nosotras nos encontrás en X, @AndreaValdivieso, primero con B larga y después con B corta, y @MarcheseLourdes.
Hoy con la operación técnica, como siempre, de nuestro querido Diego Rosato, y en la producción Carla Cavatorta, que nos tiene cortitas, sí, todo el tiempo, con los tiempos.
Bravísima la productora. Brava. Nos salió la cosa. Bueno, ¿de qué vamos a hablar, China?
Hoy de motochorros, una modalidad que nace en la primera década de este siglo XXI y que prolifera en torno a bandas de crimen organizado, inclusive que atacan cada vez más violentamente. Manuel Moriatis como una de las víctimas del último tiempo, y además te voy a contar qué pasó a propósito de los casos de motochorros que se dan en la Panamericana con los asesinos de Andrés Blaquié, uno de los casos más resonantes dentro de esta modalidad delictiva. Y en el caso del que vamos a reflexionar hoy,
en la cuestión judicial, vamos a hablar de los 35 años del caso del crimen que sacudió a Catamarca. Hablamos del crimen de María Soledad Morales, analizando todo lo que pasó en aquella época, porque en los 90... recién se empezaba a hablar de los hijos del poder.
Un caso, claro, que hizo temblar inclusive a la política, no solamente en Catamarca, sino a nivel nacional. Y cuando hablábamos, ¿no? Pues siempre hablamos de che, qué casos vas a hacer, y en la preproducción de Ecos Criminales decíamos, pasaron 35 años, que es casi toda nuestra vida.
Exacto.
Éramos muy chiquititas, nosotras casi o tanto más chiquititas que María Soledad, quien fue sometida a tantas vejaciones. Vamos a estar repasando ese caso también.
Y yo estaba en cuarto grado de la primaria.
Claro, sí, yo también.
Año 1990.
1990, muy atrás, pero tan presente, ¿no? Este tipo de crímenes, más que nada cometidos contra menores de edad, y la aberración que implica que también los hijos del poder estaban involucrados en este caso. La hermana Marta Peloni me resuena mucho de ese
caso.
Claro,
ella se puso al hombro las marchas del silencio, sí, porque así se la llamaron a esas marchas, que era... Peloni no quería que haya ruido, que haya lío, ¿no? Le decía a las chicas, no quiero que hagan lío. Entonces dijo, bueno, vamos a marchar, pero en silencio. Y ese silencio decía mucho más que si hubieran estado gritando.
Rompió con todo.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.
Hoy en Ecos Criminales, motochorros, una modalidad delictiva que consiste en robar usando motocicletas que le sirven justamente a los asaltantes de una huida rápida, un término que surge en nuestro país alrededor del año 2008 y que se usa también en Chile, Uruguay y Paraguay, en donde se replican estos casos también cada vez más. Motochorros suelen actuar en parejas. Uno conduce la moto, el otro roba, siendo frecuentes los ataques en zonas urbanas, en salideras bancarias, en entraderas últimamente, en casas particulares, ya sea para robar un automóvil o para ingresar a las casas cuando sus ocupantes están llegando, y en los últimos años, robo de motocicletas y vehículos en calles, rutas y autopistas, también en modo piraña, como hemos visto en el acceso oeste de 8, 10, 14 motocicletas atacando a un solo individuo a tan solo metros, pasó en la autopista Rosario Santa Fe, atacando a pocas cuadras de destacamentos policiales, a pocos metros, y no pasa nada, ¿no? Esa sensación. Incluso la mayor proliferación, si bien se dan casos en todo el país, se ha dado ¿dónde? Ciudad de Buenos Aires y área metropolitana de Buenos Aires, especialmente en el conurbano bonaerense, en el corredor del oeste, y en otras zonas como Moreno, La Matanza y San Justo. Ya en 2013, los programas televisivos de actualidad abordaban estos casos que mayormente se reflejaban en la capital federal. Se debatía sobre el agravamiento de las penas y si debían los acusados de este delito, mayormente cometidos a mano armada por aquella época, debían aguardar el proceso en libertad si no cometían homicidio. En Canal 26, en el programa A Fuego Lento, conducido por Eduardo Serenellini y Clara Mariño, entrevistaron allá por el 2013 a Adriana Donato, quien era en ese entonces presidenta del Colegio de Abogados, y esto respondía.
Doctora, las imágenes fueron contundentes, arma en mano, dame la mochila, me bajo de la moto, muestro el arma, estaba cargada, lista para disparar. ¿Por qué la justicia eso no lo toma en cuenta?
La justicia lo toma en cuenta, lo que pasa es que tiene que... Usted me pregunta como abogada, si yo le tuviera que preguntar, si yo le tuviera que responder como ciudadana común, le digo que comparto la preocupación de todos ustedes desde ya, y además me gustaría recuperar. Yo nací en este barrio, nosotros cerrábamos la puerta de casa a las 12 de la noche cuando la cerrábamos, yo jugaba en la calle, me encantaría recuperar eso que teníamos los argentinos en general, porque esto es Capital Federal, pero esto se replica prácticamente en todas las provincias. Los jueces tienen que seguir las normas que están, y si no hay peligrosidad o peligro de fuga, digamos que no tiene que... hasta ser juzgado, porque todos tenemos la presunción de inocencia, ¿sí? En una cárcel.
Ahora, yo entiendo perfectamente. La presunción de inocencia es cuando vos ves que tiene el arma en la mano y él dice públicamente, frente a la cámara de televisión, que estaba lista para disparar. Y aparte había tenido otras causas, drogas, etc. ¿Qué más se necesita? Que lo maten. Entonces, con el muerto, ahí sí reacciona la justicia.
Usted me preguntó respecto de los jueces por qué hacían determinadas cosas. Sí. Tal vez tenemos que pensar en una reforma legislativa, pero esto ya... Nosotros venimos de un sistema continental. ¿Qué quiere decir? Que los jueces deben aplicar la ley. Tal vez tenemos que pensar en modificar los códigos o modificar...
¿No hay un margen de criterio ahí en la ley? ¿El criterio de decir, bueno, puedo hacer esto? ¿Tengo un margen para ver qué
decisión tomo? Es relativo, pero sí hay un margen que los jueces obviamente aplican según su leal saber y entender.
¿Y lo están aplicando más para el lado del delincuente que de la víctima? Por lo que uno nota y por lo que vemos en la calle y todos los días, a cualquiera, la verdad es esa. ¿Dónde está la balancita? Eso, el equilibrio de la justicia.
Puede ocurrir, pero bueno, esto es una pregunta que evidentemente tendrían que responder los jueces.
Es decir,
que tienen
a su
cada
juicio
causa.
Los jueces decidieron de acuerdo a la ley.
A ver, quiero decir que aplicaron
la ley.
Exactamente.
Y en todo caso, lo que hay que cambiar es la ley.
Yo creo que en algunos aspectos habría que pensar en una reforma integral que dé respuestas a un sistema y a una sociedad que está clamando, sin duda, mayor seguridad.
Una seguridad como deuda pendiente, en este caso y en la actualidad. Adriana Donato es fiscal general ante Apelaciones Nacional y también suplente en el Consejo de la Magistratura. Hablaba de esta deuda que tiene la autoridad para con los ciudadanos en cuanto a seguridad y que existía en aquellos años, siguió avanzando una violencia extrema como el asesinato de policías que se fue dando también, más que nada en el último año, atacados por motochorros y además muertes de civiles en robos como ejemplo de esta problemática y de la vulnerabilidad de la ciudadanía, del ciudadano común ante los ataques brutales. Solo en el área metropolitana de Buenos Aires, en el año 2004, se cometieron más de 8.000 robos violentos de motochorros. Entre 2021 y 2022 se reportaron 7.000 robos de este tipo y casi 40 muertes, con el agravante de la violencia, como siempre decimos. En marzo de 2021, justamente. María Rosa Daglio fue abordada por un motochorro que le arrebató el bolso en plena vereda en Ramos Mejía y al caer golpeó violentamente su cabeza contra la vereda. Esto le causa la muerte pocas horas después en el hospital. Ella estaba hablando por teléfono, ahí en Ramos Mejía, en Belgrano al 300. Un ataque que fue registrado por las cámaras de seguridad y un agresor que tenía un prontuario frondosísimo. Alejandro Miguel Ochoa, 30 años, había sido liberado, ¿sabes por qué? Por un beneficio dado en pandemia, en época de ASPO, de aislamiento social preventivo y obligatorio, una investigación que queda a cargo de una fiscalía especializada en homicidios y una modalidad inicial que fue homicidio en ocasión de robo. La familia de María Rosa convocó por aquellos tiempos a una manifestación para denunciar también la inseguridad de una zona liberada en Ramos Mejía. Así cubría el caso la televisión pública. Vas a escuchar los relatos de Julián y de Hanna, hijos de María Rosa.
Ya había ocurrido otros hechos de inseguridad, le habían querido robar a mi hermano hace un año y medio, dos atrás, también una moto. Después, en pleno centro de Ramos, nosotros vivimos, también le entraron en el departamento, un día se va de vacaciones, a la mañana, a las 4 de la tarde le entraron, le desvalijaron el departamento. Producto de eso, mi vieja se quería ir, mami no, pero bueno, puso mucha más llave de todo en la puerta. Y bueno, mi mamá era psicóloga social, cuando se produce el hecho estaba hablando por teléfono. Y bueno, básicamente lo que vieron en el video, o sea, mucho más que agregar en ese sentido no hay.
Una cámara de seguridad ubicada en la puerta del edificio en donde sucedieron los hechos deja ver cómo la señora se golpea la cabeza al caer al suelo y es arrastrada unos pocos metros por el delincuente. Minutos después fue trasladada hacia el hospital de Aedo, pero perdió la vida tras sufrir un infarto, según aseguran sus hijos.
A mi mamá la mataron, realmente la mató ese malviviente, como se ve en el video que pudieron ver seguramente todos. Así que bueno, básicamente es eso.
En Ramos Mejía, tierra de nadie, que a mi mamá la mató ese motochorro, la mató el Estado abandonando las calles, la mató la obra social, porque mi mamá estuvo agonizando 40 minutos en el piso. Mi mamá la mataron. Que se haga justicia y que difundan este mensaje, por favor, se los pido.
Un caso emblemático por la violencia extrema y por esa sensación que dicen algunos de inseguridad que se da en este tipo de barrios, una zona liberada, tierra de nadie, decía la hija de María Rosa, una víctima inocente a manos de un motochorro en Ramos Mejía. Las estadísticas en la ciudad de Buenos Aires, en tanto, implican más de un 30% de robos de moto que incluyeron violencia y uso de armas de fuego. En muchos casos los delincuentes van armados y no dudan en disparar para lograr el objetivo. Así sucede desde hace años en la autopista Panamericana. La ingeniero Pascual Palazzo, así se llama, pero también es conocida como Acceso Norte, el Ramal Escobar, un tramo en realidad de la Ruta 9 que está comprendido entre las localidades bonaerenses de Florida y Campana y una de las principales arterias de acceso justamente a la ciudad de Buenos Aires. Hay un porcentaje considerable de tiroteos durante robos sobre esta traza, con un número significativo de casos que terminan con muertes tanto de víctimas como de delincuentes, como le pasó a Andrés Blaquier. Pero a principios de 2025, Roberto Montanelli, un ingeniero de 59 años, logra escapar de estos motochorros que intentaron asaltarlo en el tramo de Don Torcuato. Uno de los ladrones iba armado, lo intenta encerrar contra un camión, pero Montanelli pudo evadirlos y tenía un sistema de cámaras de seguridad instalado en su moto donde se puede ver a través de ese registro la brutalidad con la que le apuntan, con la que le disparan arriba de la autopista. Él señaló que la zona es muy peligrosa, especialmente cuando hay tráfico, porque los asaltos se multiplican en la banquina. Y justamente eso es lo que le pasó a Emanuel Moriatis, piloto argentino de automovilismo, campeón del turismo carretera en el año 2009 y de la clase 3 del turismo nacional en 2012 y 2016, actualmente presidente de la Asociación de Pilotos de Automóviles de Turismo, la APAT. Moriatis sufrió un violento episodio en la autopista Panamericana a la altura de la localidad de Martínez y justamente en sus propias redes sociales lo cuenta así.
Bueno, recién llego a casa. Nada, hoy me pasó algo que lo quiero comentar porque a ver si le puedo dar una mano a las personas para que no le pase lo mismo. Salí del autódromo 6 de la tarde, carrera de Buenos Aires, como tenía que pasar a buscar a mi hijo por fútbol, me fui en moto. Hace un mes a un amigo mío le roban una moto en Panamericana, le cruzan una moto, le tiran un tiro para que frene, frenó, le dio la moto. Y yo no estaba usando la moto, así que hoy dije, bueno, voy con la moto porque necesito volver de la conferencia del TN a buscar a mi hijo y voy a ir en moto. Y en Panamericana me cruzan una moto, me tiran un tiro, el de atrás, para que pare, paro, tiro la moto en el piso y me voy como corriendo para atrás. Yo estaba con una mochila y se me acerca cuando estoy corriendo para atrás y me tira otro tiro medio a quemarropa para que le dé la mochila. O sea, de casualidad no me pegó. La verdad, de casualidad, no entiendo por qué todavía. Bueno, obviamente le doy la mochila, se llevan todo, se van con la moto. Quedé en Panamericana ahí sin nada, sin teléfono, sin nada, sin moto, sin mochila, sin nada. Tuve la suerte que paró un chico Santiago, que le agradezco. Y me levantó, me dijo, vi lo que te pasó, que te puedo ayudar. Y bueno, prestó el teléfono, llamé a mi familia para avisarle. Cuando veníamos avanzando por Panamericana, que me iba a llevar hasta mi casa, la verdad que una onda bárbara, Santiago, nos encontramos con la moto tirada por Panamericana. Así que no entiendo, te roban, te tiran dos tiros, dejan la moto tirada. Nada, no podía creer. Me subí a la moto, me volví a mi casa. ¿Para qué es esto? Para que tengan mucho cuidado los que andan en moto por Panamericana, que a un amigo mío le pasó hace nada, me volvió a pasar a mí, y pasé por una comisaría a hacer la denuncia. Me dice, no es acá donde tengas que hacer la denuncia, pero sabemos que en Panamericana están robando muchas motos, así que nada, fui hasta la comisaría donde me tocaba hacer la denuncia. Digo, bueno, pero tienen cámaras, tienen algo. Me dice, no hay nada, imposible. Entonces digo, wow, estamos en la mano de Dios. Digo, no hay cámaras para poder ver, nadie hace nada, saben que se roban motos, hay robos por todos lados, pero digo, en Panamericana me imagino tiene que haber cámaras y pueden encontrar a esta gente, porque es el mismo modus operandi que le hicieron a mi amigo, lo mismo. En este caso a él le tiraron un tiro, a mí me tiraron dos. Pero bueno, nada, una locura, así que tengan cuidado nada más, es para que tengan cuidado. La moto me parece que ya no se puede usar más, era para tratar de que alguien pueda hacer algo y para alertar a la gente que anda en moto y bueno, obviamente que dejarlo a un lado y cuidarse, no queda otra. Saludos.
Lo detestable de todo esto es que Moriatis también cuenta lo difícil que le fue hacer la denuncia. Fue a la comisaría más cercana para hacer la denuncia y le indicaron que debía ir a la comisaría que le correspondía, al lugar exacto en donde había tenido este episodio, que incluyó dos disparos y que no lo mataron de milagro. Relató que está totalmente frustrado porque no hay cámaras de seguridad que registren los robos que se sufren a la altura de donde él fue atacado y los delincuentes parecen saber dónde no hay vigilancia para actuar.
¿Y qué pasó, China, con los asesinos de Andrés Blaquier?
Vamos a recordar, Lourdes, que Andrés Blaquier fue asesinado a balazos en octubre del año 2022 durante un robo en la autopista Panamericana en Pilar, cuando lo abordaron para robarle su moto, al igual que le pasó a Moriatti. Los acusados fueron dos jóvenes de 17 años, declarados luego culpables de este homicidio y robo agravado, además, pero sus penas aún no han sido establecidas. La familia de la víctima obviamente espera que se les aplique la máxima condena posible, que en este caso no va a superar los 15 años de prisión. ¿Por qué? Porque el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil 1 de San Isidro es el que dictó el veredicto de culpabilidad, que tiene un componente, al ser justicia penal juvenil, medidas educativas resocializadoras que buscan evitar una prisión prolongada y promover la integración social del menor que intervino en este hecho delictivo. Sin embargo, para el abogado de Blaquier, Ramiro Salaver, nada cambió en los últimos 3 años, y esto decía a los medios luego de replicarse los hechos sobre la autopista Panamericana.
Esperaba la familia que esto, al menos, porque la pérdida es irreparable, sirva para que no haya más muertes y más delitos. Este fue un antes y un después para algunas personas, para que estén atentas. Para la realidad, para las autoridades, ninguna. No hubo ningún cambio. Es más, me animo a decir que esto empeoró. Esto es una barbaridad, pero lo hemos normalizado. Más allá de el tema del peaje y las autoridades. ¿Quién tiene que intervenir en esto claramente, como ustedes dicen? Es el Estado. El Estado está ausente en un tema que es la seguridad, y la seguridad es lo más importante que tenemos porque protege nuestras vidas. Se habla de la economía, de una cantidad de cosas, pero si no estamos vivos no tenemos nada. Nos matan por cualquier cosa. Y esto es responsabilidad del Poder Ejecutivo, de turno. Ahora tienen que saturar las calles de Argentina, todas, no solo la panamericana, de policías, de gendarmes, las rutas, todo. El policía de la esquina.
Ecos Criminales, con la conducción de Andrea La China Valdivieso y Lourdes Marchese.